Salud, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho por mí. Muchísimas gracias a ti, a vosotros y a vuestros oyentes, los que han rezado, los que me han apoyado, en fin, mil gracias.
Pues salud, entre otras cosas, yo no sé, quisiera preguntarle, comenzar por ahí, ¿la sorprendió la cantidad de apoyo? No sé si usted ya en Libertad tiene dimensionado, no fue solo apoyo, la verdad, de los medios de comunicación, sino la gente cariñosa, pues por supuesto usted es una mujer polémica y es una mujer que divide, pero el país se movió mucho alrededor de su secuestro. ¿En qué momento usted lo tuvo claro?
Cuando salí me lo contaron. Yo no tenía ni idea allí que era esta movilización. No tenía ni idea. Sí. Cuando salí y la gente me lo empezó a contar. Antes no sabía.
Sí. Bueno, salud, ¿y cómo está?
No, yo estoy bien. Es decir, yo estoy bien y volviendo a trabajar porque pues tengo que recuperar. No puedo seguir perdiendo el tiempo. Tengo que ya me puse a las pilas ayer y tengo que seguir trabajando. No, yo estoy bien y ya te digo, muy agradecido a todo el mundo y también, por otra parte, con mucha pena por toda esa atención mediática que me da pena y porque siempre he criticado que a unos nos consideren de primera, ciudadanos de primera y tengamos todos los recursos del Estado, nos lo ponen y todo a nuestra disposición y, sin embargo, la cantidad de secuestrados que en todos estos años de País Libre yo he acompañado a familias y tal, y nadie nos paraba ni media bola, yo creo que mucha gente tiene que estar muy indignada diciendo, ah, claro, como ella es española, como ella es periodista, como ella tiene sus amigos, a ella sí, sin embargo, los demás no cuentan. Yo creo que esas diferencias tendríamos que tener como un acuerdo nacional para dejar de hacerlas, porque son hirientes, yo creo, para mucha gente.
El ELN, según se enteró usted durante sus días de secuestro, salud, ¿tiene otros secuestrados?
El ELN que yo conozca, pues desde luego a Montes de Oca lo tiene en el Chocó. A su hermano lo tuvo 3 años, ahora lo hizo el canje por él. Hay uno en La Guajira, al sur de La Guajira, no digo su nombre porque yo estuve con la familia, pero antes de dar cosas públicamente necesito hablar con ellos otra vez para saber si quieren, que yo sepa él, y yo no sé en este momento cuántos más tiene. A veces ellos tienen secuestrados que la gente no dice nada, pero no sé. Yo he hablado con esas 2 personas, con los de Montes de Oca que me llamaron ayer precisamente y con los de La Guajira que hablé en su momento justo antes de irme para Catatumbo.
Salud, ¿qué opina de lo que ha dicho el ELN en estas últimas horas a través de 2 comunicados? Pues uno que usted traía y que valientemente no quiso leer como pretendían ellos, ser estafeta de un documento, y uno comunicado en las últimas horas del Comando Central diciendo primero que ellos estaban ejerciendo control territorial en el Catatumbo, segundo que lamentan los hechos y tercero que fue una imprudencia suya. ¿Eso cómo lo miró?
No, es que como todo lo que dicen ellos es de un cinismo atroz, es decir, nada me llama la atención, son cínicos a morir. Entonces, y luego son mentirosos, es decir, ¿cuál control territorial? Si yo sabía quién era yo, ¿y cuál control territorial con los 2 de RCN? Entonces se lleva los de RCN y Caracol y ejerce el control territorial con los de RCN. El comandante que me dijo que me iba a quedar con ellos sabía perfectamente quién era, no necesitaba ningún control. El control territorial hubiera sido el día que me quitaron todos los documentos y la cámara y tal, si ellos tenían alguna duda quién eran, que no la tenían porque yo me la pasé por idiota y por bocona de broncas con esas asociaciones del día anterior. Entonces, sabían perfectamente quién era. Es decir, porque además ellos me reconocieron y por eso me decían que yo era una periodista manipuladora. Entonces yo les dije, en fin, ahí tuvimos un intercambio de palabras, después no quisieron dejarme hacer fotos, yo les dije que quiénes eran ellos. Discutí lo suficiente durante el día para saber quién era yo y eso me dijo el comandante del ELN. Entonces, no, eso es mentira. Y el de RCN sí. Y el de Caracol resulta que se puede seguir su camino. No, son cínicos.
Sí. Salud, usted siempre habla golpeado, ¿cierto? ¿A los del ELN les habló con este tonito?
Con este tonito, cuando me dijo que me clava con ellos, yo me enfado por tonterías muchas veces. O si alguien me reta, ¿no? Sí. Si no, yo no voy gritando así sin más. Entonces me enfadé por una tontería como siempre, con él. Pero después lo único que les decía es, a mí esto no me va a cambiar de opinión. Es decir, yo voy a opinar exactamente lo mismo de ustedes. Mm. Y a él hasta lo sorprendí. Es que son extraños, porque él me conocía por la 20, y luego como, claro, se llevaron mis memorias, todo, ahí estoy más, en fin, lo tienen todo en su poder. me lo devolvieron, pero obviamente sacaron copia de todo. Me dijo que lo había suspendido, que había hecho un artículo de Gabino y que cómo yo decía, vamos, que si era mío porque eso era terrible lo que yo... Lo que
el artículo en donde usted les decía que eran unas ratas, me imagino.
Pues no sé, no, es que ha habido varios. El anterior que... no, yo creo que fue uno más reciente porque lo tenía en una memoria que yo pienso que eso lo escribiera algún viaje. Yo creo que fue más reciente a raíz del secuestro de Moncho Cabrales, donde le llamaba criminales, secuestradores de todo, pues lo que son. Es decir, nada distinto. Y le dice, no, pues ya más y ya verá. Es decir, ¿para qué iba a ocultar quién soy si ellos sabían quién era?
Sí, sí, sí.
Y tenían todo. Y decía, ¿más para qué? Yo no me voy a... Pero obviamente...
De esas memorias en que usted dice secuestradores, criminales, de los artículos de prensa en que les decía que eran ratas y todo eso, ¿le cambió algo la idea del ELN ahora que los padeció y que convivió estos días con ellos?
No, ¿cómo me va a cambiar? Es que yo los conozco, para mí otra gente pueda sorprenderle, pero es que yo he estado con guerrilla muchas veces. A mí no me llamaba la atención. Yo le dije que voy a cambiar de opinión, ¿en qué voy a cambiar? Al contrario, lo único que hizo fue que yo admirara muchísimo más todavía, siempre he admirado a la gente que ha aguantado secuestros de meses, de años. Los he admirado, es decir, yo pensaba en Gloria Polanco, yo pensaba en Consuelo González, en Ingrid, en Clara, en Nancy Pérez, en Nancy Ángel, en cantidad de mujeres que he visto que han estado secuestradas en hombres. Yo me acordaba de los cuatro que estuvieron 14 años y luego los asesinaron después de 14 años, y decía, pero bueno, esto es demente, demente, y aquí no pasa nunca nada, no le importa a nadie. Es que yo decía, bueno, y luego me molestaba mucho la desigualdad, es decir, había helicópteros y aviones fantasmas y todo el rollo, y luego decía yo, ¿y a cuántos secuestrados no hubieran liberado si hubieran hecho una intervención tan rápida y tan numerosa como conmigo, ¿no?
Sí, Salud, hoy usted en el periódico El Tiempo pues relata su diario de los días de su secuestro, y en ese diario usted relata cómo fue que la obligaron a subirse a la moto y le quitaron cámaras, documentos, memorias, USB, cuadernos. Dentro de todo esto que le quitaron, ¿se lo devolvieron? ¿Y qué tenía allí? ¿Qué documentos tenía allí?
Pues como es lo de Murfín, yo estaba contenta porque yo decía, bueno, contenta no, porque me quitaron la memoria y tenía de todo. Pero yo pensé que no tenía el disco duro, también lo tenía. Y tiene todo, ¿no? Entonces espero que no ver, dentro de un tiempo, empezar como en otras ocasiones, ver ahí reproducido cosas que son privadas, ¿no? Y en fin, todo. Es decir, un consejo que le doy a alguien que vaya a zonas de estas, no sé cómo lo vamos a hacer, pero no se puede ir con el celular de uno. El celular de uno es un arma terrible, hay que ir con un flecha, decir, mira, yo no voy a tener acceso a correos, ni a WhatsApp, ni nada, porque...
¿Pero qué teme? Cuando usted dice vida privada, ¿qué teme? ¿Que la chantajeen los del ELN?
No, que me chantajeen. A ti te quitan mañana, Néstor, mañana te atracan en la calle.
Sí.
Te quitan tu celular, tienen tu clave y tienen todo el acceso a ti. Y si encima te quitan una copia de tu computador...
No, entiendo, ¿vale? Entiendo
todo,
que eso... Que
todo, es... Néstor, todo, ¿vale?
Sí.
Todo. ¿Vale?
¿Y ellos le dijeron o le dieron la esperanza de que podrían devolverle esas cosas privadas o profesionales en algún momento?
Pero vamos a ver, Néstor, ¿con quién estamos hablando? Es que a veces yo alucino con quién estamos hablando. Pero ¿estamos hablando tú y yo? ¿O estamos hablando con unos criminales que no le importa secuestrar a una persona, ponerle precio a su vida y lo tienen 8, 10 meses y un año, o lo matan después porque no pagan el precio que convenido? Hombre, seamos serios. Ellos me devuelven las cosas, pero obviamente si soy yo soy ellos, ¿qué hacen? Pues copia de todo. Uh-huh. Obvio. Es decir, ¿con quién estamos hablando? ¿Con angelitas de la caridad? ¿Con hermanas? ¿Con ángeles celestiales? Es decir, yo a veces alucino. ¿Con quién estamos hablando? Estamos hablando con una gente que no tiene que ver desplavada. Obviamente, los con los que yo estuve no eran así. Con los muchachos que yo estuve, era gente que me trató bien, era gente correcta. Yo, como le dije a ellos, yo contra la tropa no tengo nada contra la tropa, yo tengo contra sus jefes. Yo contra sus jefes. A esos es a los que voy a denunciar. A ustedes no, a sus jefes es a los que voy a denunciar.
Salud, esta pregunta se la hago desde Madrid y precisamente quería preguntarle por eso, por la tropa. Cuenta usted hoy en su relato del diario El Mundo cómo algunos de ellos, de los que fueron sus carceleros, por decirlo así, durante ese periodo, ni siquiera tenían experiencia en combate, que algunos eran menores de edad. ¿Cuál es el origen de esa gente? ¿Cómo llegan hasta el ELN? ¿Y en qué situación se encuentran dentro de la guerrilla cuando logró hablar con ellos en privado?
Pues obviamente ellos viven en una zona que es de control de los grupos armados, entonces es igual que si usted quiere meterse en un ejército, pues ahí se mete o en el ELN, en la FARC o en el EPL. Obviamente la FARC no se quiere meter ahora, todos se quieren meter en el ELN y muchos en el EPL. Entonces ellos entran pues porque tienen familiar, en un caso uno era porque tenía a su madre que era guerrillera, o otro una tía, otro sencillamente porque les atraen los uniformes, el arma, sienten que por fin ha sido una cierta dignidad, no sé, hay circunstancias porque tú no hablas tanto con ellos. Y además son cosas básicas, y a ellos no les interesa tanto contar su vida como que yo les cuente qué música es la que los jóvenes escuchan en España, cosa que yo no tenía ni idea. Y cuando te habla, porque no muchos, como tienen prohibido hablar, no hablan. Pero ellos ingresan por eso, por las circunstancias en donde están y porque un arma les confiere poder y cierta autoridad, y la autoridad también son las guerrillas. Sí. Entonces, pero es gente que no tiene ninguna experiencia. Es decir, en un momento dado que vimos, estaba la avión espía y después podía venir los helicópteros, éramos cuatro, dos menores de edad, otro 19 y el jefe del grupo, que era el único que tenía experiencia. Yo le dije, pero vosotros habéis combatido alguna vez. Entonces, 16 años, me dijo, no, yo me voy a dar plomo. Y yo, ¿tú has combatido alguna vez en tu vida? Y dijo, no. Y al 17 digo, pero ¿tú sabes lo que es eso? ¿Qué vas a hacer cuando venga? Ah, ya veré. Y yo, pero entonces le fui al jefe y le dije, pero bueno, ¿usted con quién está? Sí, ¿verdad? Es que, hombre, no, es que tú no puedes poner a esos muchachos de carne de cañón. Es que si hubiera venido en ese momento, se descuelgan, es que lo machacan. Es que yo hasta deseaba que no hubiera nada, es que no machacan, pero sí, no tienen, ¿qué se ponen de bravitos? Pues no han hecho un combate en su vida. Sí. Y los ponen de carne de cañón, es que eso es también responsabilidad de Gabino y su panda, es responsabilidad de ellos, cualquier cosa que le pase a un guerrillero, eso es responsabilidad de ellos, es que ellos no solamente responden por mi vida, responden por la vida de su gente, son unos desgraciados.
En algún momento se le pasó por la mente que este secuestro se podría alargar como un arma de negociación.
No, yo pensé siempre, bueno, yo soy tranquila, es decir, yo no tengo nunca miedo en esas cosas, porque además, como te digo, llevo muchos años pues cubriendo conflicto, entonces he estado con guerrillas y con paracos, en fin. No, yo pensé máximo esto que se puede ir un mes, no, porque sabía que si tú estás a punto de empezar a hablar con ellos, claro que yo en un momento dado dije, bueno, pues como no entendía cuál era el sentido del secuestro, yo digo, pero estos son dementes, porque uno dijo, no, pero es que la entregamos, entonces es un gesto humanitario, digo, pero bueno, esto ya es la cuadratura del círculo, es decir, primero te secuestran, luego el gesto humanitario, esto no tiene sentido de ningún tipo. Entonces yo sí le dije, pero al final, ¿cuál es? ¿Que me vas a matar? O es que no entiendo cuál es. Eso sí lo pensé, digo, de pronto estos se montan una película, que si yo soy de derecha, paraca, yo que sé, cualquier cosa, y me matan, pero como yo no me preocupo nunca por adelantado, jamás, eso no me quita el sueño, pues para qué me voy a preocupar por adelantado si de pronto no se va, y si se va, pues ya veré.
Es Salud Hernández acompañándonos esta mañana también. Salud, le quiero hacer una pregunta final, a usted la liberan el viernes tipo 3, 4 de la tarde, y el sábado en la mañana... Tal vez usted ya lo vio, se enteró, el presidente Santos hace una comparación del Bronx en Bogotá, hay unos operativos desde todo el fin de semana, del Bronx con el Catatumbo. ¿Usted qué viene del Catatumbo? ¿Qué pensó cuando escuchó al presidente?
Bueno, mira, Néstor, es que yo lo que pasa es que no quiero hablar del gobierno porque no dicen que uno politiza esas cosas y tal. Yo estoy alucinada. Es decir, las cosas que he conocido, yo estoy alucinada. Yo algún día en privado, a lo mejor, si alguien del gobierno quiere contarme, porque hay cosas que no tienen ningún sentido y que son bastante... Pero bueno, ya te digo que no quiero hacer. Lo del Bronx, pues, es como la guinda del... como el broche final de una semana de despropósitos de Santos. Entonces es el broche final. Es decir, insultar de esa manera a la gente del Catatumbo, insultarlos de esa manera. porque yo lo siento por la gente del Bronx, porque desgraciadamente muchos de ellos son enfermos, pero el Bronx está lleno de delincuencia. El Bronx es un antro, es una cueva de ladrones, es decir, llamar al equipararlo al Catatumbo es desconocer el país, pero es que tiene un desconocimiento muy profundo, porque hoy he visto en un recuadro en el tiempo cuál ha sido la inversión que ha hecho el gobierno en los últimos años. Es que es un chiste. Él se cree que con eso es que va a desarrollar el Catatumbo, no tiene ni idea dónde está parado. Me pareció, como te digo, el broche final de una semana de propósitos, y de verdad que no quiero, porque me parece más importante recordar a todos los secuestrados que sí han sufrido torturas y que han sufrido unas tragedias terribles, y decir que y que ojalá haya un acuerdo para que todos seamos iguales, no unos, como dicen, más iguales que otros. Y que si hay recompensas es la misma para todos, y que si hay una atención del Estado es la misma, la idéntica para todos. Y si hay recursos es para todos, si no hay, no es para nadie. Todos en la cama, todos en el suelo.
En eso estoy de acuerdo, y en esa la acompaño. Salud, la pensé, la recordé toda esta semana pasada. Afortunadamente la aventura ha terminado. Me alegra que esté de regreso. Salud.
Bueno, muchísimas gracias. No es una aventura el secuestro, pero un secuestro no es una aventura. Pero muchísimas gracias de verdad, de corazón, Néstor, a ti, a todo el equipo de Blue, y a tus oyentes, pues los que me han acompañado de alguna manera. Muchísimas gracias de corazón, de verdad. Vale. Muchísimas gracias.
Vi que regresó con sudadera del Madrid, ¿no? El Real Madrid.
Bueno, fue casualidad. Me dieron dos sudaderas, y las dos de Real Madrid, y la parte de arriba era del Nacional. Dice, hombre, parece que han acertado. Por primera vez en su vida, en algo han hecho correcto. Pero
usted sabe que es incompatible ser hincha del Real Madrid con ser hincha del Nacional, ¿no?
Bueno, yo soy más de Millonarios, porque nos entregaron aquella joya que fue Di Stéfano, sí. Es decir, eso sí.
¿Alcanzó a ver el partido de la Champions el sábado?
Sí, aquí. No, pero mira, ellos no sabían que me iban a liberar, porque de hecho yo les dije, ay, a ver si tenemos suerte el sábado y podemos verle. Ellos me decían, ay, sí, ojalá, a ver si es suerte, estamos en un sitio que usted pueda al menos escucharlo. Es decir, ellos no tenían ni idea, y eso fue el mismo viernes por la noche.
Es que estamos en el trópico, de todas formas. 8:12.